Intentamos dedicarle una sección larga al cannabis en el programa. Es un tema que me interesa sobremanera. Para mí, que soy militante de esta causa hace algunos años, sobre todo últimamente, porque puede ser un gran impulsor para el motor económico de nuestro país, me parecía fundamental tener a uno de los tipos que más saben de la cultura canábica, de los cultivos. De hecho, es uno de los precursores, uno de los pioneros y la primera persona que tuvo una licencia federal en el mundo para el cultivo de cannabis en Uruguay. ¿Estoy diciendo bien? Fernando Saicha, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo
sí,
así fue.
Sí.
Sí, sí, hicieron una licitación pública y la empresa que fundé una empresa que ganó.
Bien.
Un flash. Sí.
Y bueno, y decimos que es la primera licencia federal, porque es para plantar en cualquier parte del país. Después hay un montón de regulaciones, no sé, municipales, estaduales, provinciales, pero esto es para un
claro.
país.
La cosa es, o sea, ¿por qué digo primera licencia mundial federal? Porque, porque fue el primer país que
claro.
legalizó y que dio una licencia el Estado.
Uh-huh.
Capaz que habían lugares, qué sé yo, en Canadá, donde había un permiso puntual para en un municipio para una persona o algo así, porque por motivos médicos.
Uh-huh.
Pero este encima era recreativo.
Claro.
O sea,
para uso recreativo y
claro.
no para uso medicinal.
Claro.
Ok. Bueno, ahora igual esa dualidad está empezando como a fundirse, ¿no? Como que lo recreativo comienza a ser medicinal porque te mejora tu calidad de vida. Entonces ya no es que solamente te fumas un porrito porque te querés reír, sino que eso hace que vos estés mejor de salud, básicamente.
Para mí medicinal fue siempre.
Claro.
Lo que pasa es que se nota la parte medicinal si tenés... Oye, yo no soy médico ni nada por el estilo, solo aclaro para...
Ok, perfecto.
Pero si tenés... Es que alguna terminología ya la conozco, de tantos años y el aceite y este. Si tenés patologías más graves o más notorias, es más medicinal.
Claro.
Ahora, si no tenés nada... No necesariamente grave, pero notorio, qué sé yo. A ver, epilepsia o algo crónico que te jorobe... ¿Viste?
Sí.
No deja de ser medicinal.
Claro.
¿Qué sé yo? A mí me... No quiere decir nada un caso y no quiero ser autorreferencial, pero... Yo no... O sea, no tomo alcohol, no tomé un... Mi vida tomé un clonazepam, que no tengo nada en contra, pero probablemente porque no lo haya necesitado de fumar chala toda la vida.
Claro.
O sea, no por otra cosa.
Claro, claro, porque tenés otros hábitos, básicamente.
Descargás las cosas por otro lado.
Claro. Después, si hilamos un poco más fino, lo recreativo lo podés encontrar en la búsqueda de los sabores de cada genética, del distinto efecto que te causa. Y ahí sí, eso es plenamente un uso adulto, te diría.
Sí.
Porque es lo mismo con el vino. Vos tomás un vino porque te gustan los taninos de la madera y nadie va a perseguir a nadie porque se toma una copa de vino buscando ese placer, digamos.
Es igual, a ver, hay una analogía entre el cannabis y el tabaco. No el de paquete industrial, pero los habanos o el tabaco más fino. Y los vinos, sin duda, de los cuales no entiendo nada. Pero escucho a la gente hablar y es más o menos lo mismo.
Claro.
O sea, de uno de otra manera es lo mismo. Yo creo que va a terminar así. Y el tema del uso adulto o recreativo... Yo hace muchos años que le digo cannabis creativo.
Creativo,
yo lo uso para laburar.
Me encanta.
A veces sí, a veces no, qué sé yo. Tenés que hacer un plano con un cálculo de una estructura, bueno, capaz que yo personalmente prefiero no.
Uh-huh.
Pero si voy a filmar algo o a sacar fotos o no sé qué, pero ni lo dudo.
Ah, sacás unos fotones también. Es realizador audiovisual y fue jurado del primer Festival Internacional de Cine Canábico.
El año pasado en Uruguay.
Sí, vino Araujo hace poco, hace un par de semanas.
Ah, un capo.
Sí.
2 años participé con cortos.
Ok.
Y el tercer año, que ya no tenía más cortos y no había hecho nada, me dijo, no, bueno, vení de jurado.
Bien, qué bien. Y haces algo que se llama Fitolapse, ¿no? Como dejas una cámara registro
claro,
y ves
ese es uno de los cortos. ¿Qué pasó?
Ajá.
En realidad, ellos vienen al Festival de Cine, tenemos un amigo en común, que ya no está, por desgracia.
Uh-huh.
Pero bueno, nos terminó juntando. Y me llamaron y me dijeron, che, ¿qué tenés para mostrar, filmado y no sé qué? Y la verdad que tenía un montón de cosas de lo que había pasado en Uruguay, pero era medio de contrabando, subrepticias, porque yo estaba encantado con poder filmar el primer cultivo legal del mundo recreativo y no sé qué, y cuando fui a pedir la autorización me sacaron corriendo porque eran los terrenos de un penal de máxima seguridad.
Ah.
Me dijeron, acá no puedes filmar nada, hay una cárcel de máxima seguridad, esto
claro.
es el terreno del penal, olvídate.
Qué lástima.
Habíamos armado todo el círculo. ¿Y el círculo, no, el circo, productor, un quilombo, o sea, claro, todos listos. Y me dijeron que no.
Era para hacer ese documental, tiene un valor histórico re importante.
Bueno, vale. Yo mal que mal, con lo que pude, viste, celular, GoPro, no sé qué, fui choreando mi imagen, porque fue literalmente así.
Claro.
Porque aparte estaba la policía, viste, custodiando todo, entonces... y bueno, con esos retazos armé un par de cortos.
Sí.
Y Fitolabs, bueno, esos son cortos técnicos en realidad, que yo hago a veces... Ya no, pero hice durante años, viendo, probando un montón de cosas, probando sustrato, probando temperatura, probando luces, probando esto. Entonces lo filmaba y que quede un registro, porque tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos anotados, pero cuando empezaron a aparecer cámaras que pequeñas, fáciles de instalar y no sé qué. Uh-huh. Tengo algunos hechos con cámara de seguridad en blanco y negro.
Ah,
mirá. 90.
Qué hermoso, por favor. Quiero que me cuentes de eso, porque hace más de 30 años que cultivas cannabis. Sí. Y para poner un contexto también histórico de cómo fue en tu vida, cómo apareció el cannabis en tu vida y empezaste a plantar.
El cannabis apareció como apareció para la mayoría de nosotros. Viste, amigos del barrio y el primer porro y papá. Y mi vieja tenía un vivero, entonces ya empezamos mal, ¿viste? Porque dije, a ver, dije...
Empezamos bien.
Acá, empezamos mal, digo, vos me entendés.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿viste? Bueno, primero fue lo normal de cualquier post-adolescente, voy a decir así. Pero después me empezó a dar la... Me pasó lo mismo con los hongos también.
Ajá.
De ser una... Bueno, el cannabis es más social, o sea, es más para... Fumar con
compartir.
Un
ratito.
Bueno, y un poco pasó eso, y en un momento yo me fui a estudiar afuera. Era pendejo, tenía 16, 17 años.
Uh-huh.
Y llegué a California, a un lugar donde, puta, no, mis viejos no sabían dónde me mandaron.
¿Eso en qué año?
Me mandaron a Berkeley, a California.
Ok. ¿A estudiar qué? ¿Qué fuiste a estudiar?
En realidad me querían mandar... Lejos. Y me inventaron. No, bueno, te vas a hacer un curso de inglés. Me anotaron. Bueno. Pues yo hablo inglés. No, pero te vas a perfeccionar. Chao. ¿Viste? Bueno, ok. Caí ahí. Y fue literalmente así. Bueno, buenísimo. El lugar, imagínate, una reuniversidad de ciencia. Yo estaba con los pájaros que quería estudiar astronomía en esa época. Entonces estaba feliz de la vida. Pero un día me presentan a la biblioteca de la universidad, que en esa época, te estoy hablando, 1989.
Ok.
Habían terminales para consultar los libros que habían.
Uh-huh.
Y que fue lo primero que puse cuando me senté en la máquina, cannabis, porque no se me ocurrió otra cosa en el momento.
Claro.
Y para mi sorpresa, yo dije, seguro que ahora se prende una luz, me vienen a... No, apareció una lista de libros y me quedé, ¿viste? Dije, uy, ¿cómo es esto?
Hay un montón de bibliografías.
Todos estos libros. Y los empecé a pedir. Uh-huh. Y a sacarlos y a leerlos. Y bueno, ahí descubrí un poco también todo el otro mundo. Era un lugar donde estaban tipos como Terence McKenna, un etnobotanista muy bueno, falleció ya, pero que ha investigado plantas enteógenas y hongos y cactus. Y estaba Robert Anton Wilson, y era el lugar donde había salido Timothy Leary. Y toda la contracultura y las investigaciones con psilocibina y el LSD. Uh-huh. Y empecé a tirar de esa piola y estaba en el lugar donde pasó. Pasó 20 años antes, ¿viste?
Claro,
30.
Claro, claro.
Pero no importa, habían resabios, quedaba uh-huh. gente de esa época. Y creo que eso fue el principio. Y después, en lo sucesivo, nada, ¿viste? Nosotros venimos de acá... Entonces cuando me dijeron mis compañeros de ahí, de la universidad, de la facultad, viste, de los cursos estos y todo el ingreso este, yo era pendejo todavía. No, bueno, vamos a hacer una vaca, vamos a comprar un poco de cannabis y no sé qué, viste, weed, como le decían, weed. Decían cannabis. Ahora es cannabis, ¿no? Sí, porque sí. Era weed. Y bueno, hagamos una vaca, no sé qué, y me dijeron una cosa así medio absurda. No, vamos a comprar uno que no sabés, que qué sé yo, y pa, qué sé yo, pones $100... la media onza, que, o algo así. A mí me pareció un delirio.
Carísimo.
Se te dije, pero están con $100, compramos un ladrillo, donde claro. Digo yo, ¿qué es esto?
Un 25.
Bueno, trajeron, claro, en esa época, en los 80, sí. ¿Viste? Y trajeron una chala fluorescente verde clarito y fumé y nunca había fumado nada. El sabor, esto. Y bueno, y me puse re pesado, lo acepto. ¿Qué es esto? Que explíquenme, que cómo puede ser, que no sé qué, que no entiendo, que esto, que lo otro. Y un día me dijeron, vení, basta. Y me mostraron un indoor y fue la primera vez que vi una planta y la primera vez que vi una flor.
Ajá.
Porque hasta que siempre ahí habíamos visto la hoja y la cara, sí, de Marley. Y era así.
Todo, sí, claro. Y acá en Argentina eran solo.
Así mi vieja me agarró el ladrillo la primera vez. Claro. Reconoció la hoja. Me dijo, eso es que. Me dice, ven acá. Perdón, le pegué, sí, el micrófono. Sí, sí. ¿Qué son esas plantas que tenés atrás? Digo, no sé, ¿por qué? Dice, ¿cómo no sé? Es la misma hoja esa que tenés en el póster en tu cuarto. Y le dije, bueno, mamá, ¿qué crees que? A ver. Son plantas, estoy probando. ¿Y sabes qué? Es una cosa que me acuerdo hoy y me da. O sea, no entiendo cómo. Las dos primeras veces que cultivé, debo haber puesto, ponerle 8 o 10 plantas, dos veces, y las dos veces me salieron todas machos. Mirá. Entonces yo veía la florcita chiquita y el polen y me fumé las hojas y no entendía nada. Y decía, ¿qué claro. carajo pasa? Bueno, eso fue el comienzo. Hmm. Después volví, con los años volví acá y quise cultivar acá y bueno, ya la situación era diferente, estaba el presidente Méndez, uh-huh. No lo voy a nombrar por los demás, yo no soy supersticioso, pero viste, la gente se empieza a tocar cosas.
Te agradecemos, acá en la radio somos más supersticiosos.
Y bueno, se me ocurrió poner unas plantas al costado de la vía y atrás del hipódromo de Palermo. Porque era un lugar que de pendejos íbamos a pescar y yo sabía que nunca había nadie.
Okay.
Y viste, y el patio de mi casa no daba mucho sol y yo ya me había leído los libros y dije, viste, esto tiene que funcionar.
Claro.
Y así empezó. Después me fui a vivir a Brasil, viví 12 años en Brasil y también, bueno, fue la vida dentro del submarino, viste. Porque...
Ajá, siempre indoor, siempre...
Y sí, claro. Salvo esa vez en la vía, siempre adentro. Y las que puse en la casa de mi vieja aquella vez, ahí había un patio atrás, unos canteros enormes, mi vieja tenía todo lleno de plantas, y dije, no las va a ver en la vida, mentira, las revió. Y después todo indoor, porque me fui a vivir a Brasil, llegué, me pasó lo que le debe haber pasado, o le sigue pasando un montón de gente, busqué dónde compro un poco de chala, compré, era un desastre, y llamé a mis amigos y en Berkeley les dije, che, ¿cómo me hago de unas semillas como la gente? Me conectaron con unos ingleses, te estoy hablando, 1994, 95.
Okay. ¿Y cómo te mandan? ¿Cómo te mandan esas?
Por correo las mandaron.
Okay.
Los sobres escritos a mano, y era muy... Cortaban, ¿viste? Los lomos de plástico de los folios, de las carpetas esas, que es una cartulina doblada.
Sí, claro.
Cortaban el lomo de plástico ese, que es como un triangulito, y metían un Ziploc con las semillas adentro, entonces... Y le ponían, me mandaron un folleto de no sé qué tienda.
Sí.
Vos lo doblabas y era, había papel adentro.
Claro, claro.
Y
claro.
Lo abrías y estaban estos cositos con las semillas metidas ahí. Variedades que ya, no sé, Durban Poison, MK2, son unos nombres viejos, ya no existen.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, total.
Que habían en esa
también
época.
Se metían como en los lomos de... En las cajitas de los CDs, se desarmaban las cajitas de los CDs y te las ponían ahí de costadito también.
Tendría que preguntar a los abogados hasta dónde puedo contar y no puedo contar, porque no, hay cosas que ya prescribieron. Entonces claro. Me dije, esto podés contar. Esto, estoy
ya
escribiendo
pasaron
un
muchos
cosa
años.
Y pará.
No lo estamos recomendando desde la radio pública, por favor, imagínense que vamos a hacer eso.
No. Pero, yo lo que sí recomiendo desde la radio pública es sacate el Reprocan y cultivá tranquilo, en paz. Ahora que se puede, hay que hacer lo que se puede hacer.
Claro.
Sin duda.
Pero puntualmente el tema de las semillas sigue habiendo un gris legal ahí.
Ojo, ya hay dos variedades que están registradas en el INACE, que
eso
están por salir
preguntar.
A la venta. Lo que pasa es que probablemente sean bajas en THC.
Uh-huh.
Ahora, te permiten presentar semillas en el INACE y con variedades, registrarlas.
¿INACE es Instituto Nacional de Semillas?
¿No? Sí, el Instituto Nacional de Semillas.
Ok.
Que la sigla debe ser, hay una palabra que nos falta, pero
okay,
es
okay,
eso.
Bueno.
Yo conozco un montón de breeders, o voy conociendo, que el otro día estuve en Tierra del Fuego y también en unas charlas y qué sé yo, y pregunto, ¿y semillas acá? Y levantan la mano, ¿le registraste? No. Le digo, a ver, levanten la mano los que tienen Reprocan. Y la mitad levantan la mano.
Ajá.
A ver, estuvimos años quemándole la cabeza al que se cruce para poder hacer esto en paz. Y ahora sí, que se puede hacer en paz...
No se inscriben.
Inscríbanse. No, pero tienen, van a tener todos mis datos. Le digo, pero boludo, tenés DNI, ya tienen todos tus datos.
Claro.
Y lo peor de todo va a ser cuando vengan con una orden de allanamiento y te pateen la puerta por no tener una cosa que se hace online.
Claro.
Entonces, y lo mismo con los que hacen semillas, que hay un montón de gente acá que hace semillas. Regístrenla, porque en algún momento, si nos están permitiendo cultivar, van a tener que arreglar lo de las semillas.
Claro.
Y, es más, hoy podés ir a registrar una variedad y todos los datos que vos tenés que tener de la creación de esa variedad, que son un par de años de datos, la propia resolución dice, vamos a dar un tiempo extremadamente prolongado para que traigas esos datos. O sea, te van a decir, registrala, hacé el procedimiento de vuelta de estabilización o lo que sea, que o la reproducción de las semillas,
sí,
anotá todo, traenos los datos, te vamos a dar un montón de tiempo, y registralas. Eso registrado ya está. Y la cuestión del THC es una cuestión medicinal también.
Claro.
No es solo que es de uso adulto o recreativo. Entonces, en algún momento van a tener que rever ese tema de bajo THC, porque anda a decir a cualquier mamá de mamá cultiva que ponga plantas solo con CBD y te van a sacar corriendo, que es lo que pasó cuando se hizo la primera ley de cannabis medicinal acá en la administración anterior, que las madres decían, eso que se puede traer no le hace nada a 8 de cada 10 chicos que tienen temas neurológicos.
Claro.
Porque no tiene THC.
Porque el psicotivo es fundamental para bajar algunos efectos de la epilepsia refractaria,
claro,
por
efecto
ejemplo.
El efecto entourage ese es la combinación de los cannabinoides, no es uno solo. Sí, el CBD funciona, pero funciona más para el dolor, funciona más... Bueno, eso mejor ahora, ya que hay médicos, que lo digan los médicos. Pero yo por experiencia de que años de gente preguntándome y pidiéndome, y mi viejo tiene esto y mi abuela no sé qué, pero a ver... Animales, ¿no? Todos los mamíferos tienen receptores, claro, CB1 y CB2. Entonces, claro, esto.
Todos los vertebrados tienen el sistema endocannabinoide, básicamente es eso.
Claro, lo que pasa es que algunos. Tenés que tener algunos tipos de receptores porque de repente podés tener un efecto medicinal y no el psicoactivo.
Ok.
Entonces. Pero bueno, es un problema de otras razas, no nuestro.
Total. Bueno, paren, porque estamos con Fernando Saicha, les quiero aclarar para quienes recién se suman a esta transmisión. Y lo que les quiero recomendar es que sigan sus cursos, si tienen ganas de tener sus primeras plantitas. En Cosecha Libre pueden encontrar un par, es una cuenta hermosa aparte de Instagram, es muy estética, al margen de lo didáctica.
¿Cosecha Libre?
Cosecha Libre.
Cosecha Libre son unos chicos que tienen, son amigos ya.
Sí.
Que me estuvieron un año y medio o dos diciéndome, hace un curso. Y yo, viste, medio que... Y al final, bueno, we came to terms. Nos juntamos, nos sentamos, los conocí, buena onda. Bien. Hicimos uno, después hicimos otro. Pero eso está en la página de ellos. Yo, perfecto, no lo tengo en mi página porque es una cosa que ellos comercializan.
No, yo te vi ahí, me acuerdo, y me pareció que estaba súper bien contado, los pasos específicos. También le decía esto a Fernando antes de arrancar. Cada maestrito tiene su librito, cada
sin
clima
duda,
tiene su librito.
Sin duda.
Si es indoor es una cosa, si es outdoor es otra cosa. Pero quiero saber de tus preferencias, de tu búsqueda personal. Quiero que me hables de... Vos no querés ser autorreferencial, pero tampoco vamos a cumplir con todo aquel que quiere tener una planta en todo el país, porque no podemos, básicamente. Darles unos consejos, digamos. Pero ¿qué te gusta a vos? Para sacar tu planta.
Mira, hay una escuela grande que es la escuela orgánica, mal llamada orgánica. Orgánico en química es algo que tiene carbono, no algo que sale de algo vivo.
Claro.
Pero bueno, pongámosle orgánico. Y hay todo un tema con lo orgánico y el sabor y qué esto y qué aquello. Que es verdad. O sea, pero ¿cuál es el tema? No es que lo mineral no sirva. Si lo usás bien, te tiene que quedar prácticamente igual que el orgánico. El problema es cuando te pasás. Y esto es un...
Estamos hablando de fertilizantes.
Sí, un tema técnico que voy a... Lo describo brevemente. Porque me doy cuenta que hay un montón de gente que desconoce esto y es re importante. Mucha gente usa fertilizantes orgánicos porque dicen, no, que el sabor, que esto, que el otro. Y en realidad, cuando estás usando un fertilizante orgánico, lo que estás haciendo es darle de comer a la biología que hay en el sustrato, no a la planta. Y esa biología tiene que darle de comer a la planta. Ahora, si la biología esa no está bien armada y saludable, tenés un problema. Yo prefiero, o sea, de hacer indoor toda la vida y de estar siempre en el submarino, ¿viste? Agachado con la luz amarilla ahí. Y uno va a lo más práctico, ¿entendés? El orgánico es un paso más. Tenés que tener viva la biología, tenés que... los fertilizantes orgánicos, por ser orgánicos, tienen que estar mantenidos de una manera. Si no los oxigenás o si no los refrigerás, se echan a perder y empiezan a oler. Y eso empieza a traer una serie de problemas. Más... Ahora no, porque no pasa nada, pero en momentos donde, qué sé yo, yo tenía una casera que laburó años en mi casa y nunca supo que tenía plantas, eso era un problema. El olor, el sonido, y el olor de las flores o el olor del orgánico, ¿entendés? Que es como ese olor a laguna. Cualquiera que haya estado en una laguna, si camina por el barro del borde es esa baranda, que no es un olor que pasa desapercibido. Decís, ¿qué carajo es eso?
¿Qué es este verdín?
Bueno, por eso. Entonces... yo siempre preferí lo mineral, que es la comida que va directa a la planta. Y me parece que la tecnología... Bueno, ¿qué pasó también? ¿Sabés qué pasa? Yo siempre preferí eso porque tengo una vida de plantar adentro. Recién ahora, o sea, en los últimos años, qué sé yo, lo de la licitación en Uruguay fue hace 6 años, empecé a plantar afuera. Afuera y afuera masivo, ¿entendés? Cantidades.
¿Cuántas plantas, ponele, se hace a tener?
Uf, hay invernadero con 12.000.
12.000.
Sí. Imagínate que, bueno, en un proyecto que estamos armando ahora acá, en la provincia de Buenos Aires, se proyecta que hayan 4 naves, son en total 15.000 metros cuadrados, y 10.000 de esos metros cuadrados, bien digo, están separados en 3 módulos, y esos módulos llevan 8.500 plantas adentro cada uno.
Cada uno.
O sea, ya ahí tenés 25.500 en flora, que todavía no está funcionando, pero está en el armado. Son unos meses, son invernaderos, que es un robot, ¿no?
Bien.
Pero...
¿Robots porque se automatiza el cultivo?
Robots porque... O sea, vos podés... Esto funciona así. Vos podés agarrar semillas y revolearlas en el pasto y tomártelas y venir unos meses después y hay una planta.
Y sí.
O podés... El diablo está en los detalles siempre. Y más en una producción industrial, el gramo de más que le saques a una planta, si tenés 8.000, son 8.000 gramos más, son 8 kilos más. Y si ese kilo o esos 8 kilos van a parar a una tintura para hacer aceites y no sé qué, son un montón de frascos.
Claro.
Entonces, esas diferencias pequeñas hacen a la producción final. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando son tantas plantas, primero, los riegos. ¿Cuánto tardás en regar 8.000 plantas a mano? Aunque seamos 10.
No, no.
800 plantas cada uno.
No termina nunca.
Y sí, qué sé yo. Vamos a suponer que lo sé con una regadera.
Sí.
¿Y la regadera cuántos litros de agua lleva? 4, 5. Bueno, algo más pesado es un esfuerzo físico. Bueno, así me rompí las rodillas, el ciático, levantando macetas y qué sé yo.
Claro.
Entonces, pero cuando ya son dimensiones tan grandes y tantas cantidades, tenés que empezar a poner tecnología y automatizar algunas cosas. Después, si te fijás, vos que cultivás, viste que con los años todo el mundo se ha ido enterando que hay que ir cambiando el pH de la solución que se usa para regar, que hay que ir aumentando la electroconductividad del líquido que le estás dando, o sea, la cantidad de comida. Hacer eso en miles de litros, ponele, si tenés 8.000 plantas y le vas a poner medio litro por planta, son 4.000 litros por riego.
Claro.
Si tenés 3 invernaderos, son 12.000 litros. Si tenés que hacer a mano 12.000 litros y ponerles la comida y regular el pH y mezclarlo, o sea, es imposible.
No, a mano no se puede hacer.
O sea, lo hemos hecho... Y es para llorar, o sea,
claro, claro.
Y lloré.
No, bueno, es que estás haciendo cosas a escala agro, es claro. Ni más ni menos que eso, y en relación a eso, y porque nos quedan pocos minutos, da para una charla para que vengas otro día también,
sí,
y hablar de otros temas, por favor.
Perdón, lo que pasa es que yo le...
No, es que es súper amplio y conocés muchísimo de lo que estamos hablando. Te quiero preguntar si el cannabis puede ser alguna solución para la economía agroexportadora de nuestro país. ¿Cómo la ves?
Bueno, por si están escuchando todos mis socios, mentira, o sea, no deben estar escuchando, pero sí, yo creo firmemente que sí. De hecho, o sea, la primera vez que se hizo en Uruguay porque fue el primer lugar y porque me tiré el piletazo, o sea, yo no tenía mucha relación con Uruguay más que haber ido un par de veces.
Y no se podía hacer en otro lado, en Sudamérica.
Y no se podía hacer en otro lado. Entonces, ahora que se puede hacer acá, pero yo apuesto por hacerlo acá toda la vida. Con las dificultades del caso, porque te encontrás con un grupo inversor que quiere y te dice, no, bueno, pero el quilombo, el dólar, y que esto y que el otro, y más, muchos son extranjeros, peor todavía. Uh-huh. Pero me parece sin duda que puede ser así. De hecho, te digo, o sea, el municipio de Escobar está con un proyecto de investigación porque es lo que se puede hacer hasta ahora, pero nosotros ya estamos armando estructura en otros lados, esto que te digo, estructuras grandes que tienen un costo importante.
Y en Escobar tiene que ser la capital nacional de la flor, tiene que tener unos cultivos.
Sí, y mirá que así todo, o sea, con toda la buena voluntad que hubo del parte del municipio, llevó su tiempo. Estas son cosas, acá lo que tienen que tener es paciencia. Esto es el arte de tener paciencia. Ahora se está acelerando todo y viene todo cada vez más rápido. La otra vez, siempre cuento esta anécdota porque es la muestra. Un chico que fabrica unos sistemas de hidroponía buenísimos, uh-huh, y me dice, no, pero no aguanto más, que no se puede hacer nada, que esto, que el otro. Digo, bueno, no es que no se pueda hacer nada tampoco, ya podés cultivar, podés sacar un registro en tu casa, hay algunas, se puede investigar. Me dice, no, pero yo no aguanto más la espera. Digo, ¿cuántos años tenés? Dice, 24. Digo, yo tengo 50, hijo de puta, hace 30 años que estoy esperando y ahora no, ahora aún así, que te pueden allanar o podés tener un problema porque hay gente que todavía no se enteró, no se quiere enterar, uh-huh, no es lo mismo que, no sé, estar en Brasil hace 20 años.
Claro.
Olvídate. Uh-huh. Digo, no se quejen de nada. Bueno, es lo que pasa un poco. Fueron tantos años de lucha de la comunidad que empiezan a pasar las cosas y estos siguen a los gritos, ¿viste?
Claro. Digo,
paren. Vamos a empezar a hacer lo que se puede hacer.
Total.
Y después vemos. Pero sí, se viene. Yo creo que estamos esperando que terminen de votar las leyes. La ley se iba a votar en diciembre del año pasado, no se dio quórum, la oposición no dio quórum, después se iba a hacer ahora en las extraordinarias,
bueno, en marzo,
de febrero,
¿no? Ah, okay.
O en marzo también, lo que pasa es que lo del fondo se atrasó, entonces
retrasó
tampoco
todo.
Bueno, la cosa es que la ley no perdió estado parlamentario,
bien,
perdió dictamen de comisión, pero eso se arregla relativamente rápido, así que con un poco de suerte terminaremos este año con la ley de producción privada de medicinal e industrial, porque hoy en día solo puede ser o el Estado o investigación.
Ajá, okay.
Así que bueno, sí, yo creo que sí, espero que sí, porque si no, estamos en un despelote.
Ojalá que sí. Bueno, te tomamos como fuente de consulta, Fernando.
Cuando quieras.
Y te vamos a seguir preguntando un montón de cosas, porque tenemos esta sección que va a estar acompañándonos todo este año. Fernando Saicha, un pionero de la cultura canábica en Sudamérica. Un placer tenerte en el programa y
gracias,
conocerte.
Gracias por invitarme.
Gracias por venir.
Igualmente.